COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Llega septiembre, arranca la nueva temporada aquí en COPE y arranca también una nueva campaña de la vendimia en la denominación de origen Rías Baixas. Y aunque algunos viticultores ya han empezado el grueso de la recogida de la uva, empezará la próxima semana. Los casi 5.000 viticultores de esta denominación de origen esperan una buena cosecha y estiman que se recogerán algo más de 40 millones de kilos de uva. Esta cosecha será inferior a la del año pasado, especialmente por las intensas lluvias de primavera, aunque la calidad de la uva es muy buena. Nos lo contaba Roberto Rivas, que es socio cooperativista de Viña Moraima.
Sí, a ver, as uvas da primavera, o que fixo foi cober unha incidencia de enfermedades duras, de fungos, e a uva que se perdeu xa se perdeu, pero a que se salvou, pois, evidentemente este ano non está tendo problemas de sequía, non está pacificando e está como decimos, moi bonita e moi ben de estado sanitario agora.
Pero más allá del estado de la uva, otra de las preocupaciones del sector es la falta de mano de obra. Roberto nos decía que tradicionalmente la vendimia era realizada por vecinos, familiares o incluso jubilados que ayudaban a los pequeños productores. Hoy, sin embargo, la cosa ha cambiado mucho radicalmente, es más profesional y los viticultores están teniendo verdaderos problemas para encontrar esos trabajadores temporales. A esto se le suma otro inconveniente.
E unha cousa do que máis nos influiu foi o adianto do curso escolar, porque tirábamos moitos de chavales de instituto e de primeiros cursos da universidade, pero a empezar cos cursos, pois aí xa nos vemos máis complicados.
Aunque todavía...
Estamos pasando, sí, pero cada ano con máis problemas.
Aunque todavía no son mayoría como en otras zonas de España, los trabajadores extranjeros se incorporan poco a poco a nuestras viñas.
E como se está facendo en outras actividades como a horta en Murcia ou a fresa e a xente está tirando deso. Aquí ainda é minoritario, pero tamén é unha tendencia que vai marcando.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo para hoy. Pues después de una mañana con algunas lluvias débiles, eso sí, lo que resta de jornada tendremos los cielos cubiertos, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas bajan y hoy tendremos máximas de 23 en Vigo y también en Pontevedra. Mañana martes los cielos estarán despejados y suben ligeramente las temperaturas máximas, aunque las mínimas bajan hasta los 12 grados en Vigo y también en Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vámonos ahora hasta el río Miño, donde prolifera una planta exótica que está causando muchísimos problemas. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, esa planta se llama Egeria o Elodea densa y está trayendo de cabeza a los biólogos asesores de la Comisión Internacional del Miño y también a la Comandancia Naval del Miño. Andrés Díaz Ripoll es su comandante.
Básicamente es la planta esta que se puede ver en muchos acuarios, que se vende en las tiendas de peces y tal. Pues esa planta se introdujo en el río Miño y ¿qué ocurre? Pues que parece ser que tiene una capacidad reproductiva impresionante y nos ha invadido, efectivamente. Es una planta exótica que nos ha invadido aquí.
No es en realidad una planta invasora porque la ha introducido el hombre, probablemente sin querer, pero el caso es que, como indica su propio nombre, es tan densa que genera problemas para el normal desarrollo de la flora autóctona y para la navegabilidad en el río, como bien saben en la Armada Española. Pero hay más.
Y además es una planta que me preocupa no solo a mí, sino a todas las personas que realizan actividades en el río Miño, porque al ser tan densa, cualquier persona, pues digamos un menor o una persona mayor que no tenga así mucha fuerza, pues podría tener dificultades para la flotabilidad o incluso nadar en esos campos. O sea, que es una planta que no nos quita el sueño, digamos.
Y SOGAMA es el acrónimo de Sociedade Galega do Medio Ambiente, una empresa de titularidad compartida entre la Xunta y Gas Natural Fenosa, que en los últimos días ha sido objeto de agrias críticas por parte de varios alcaldes, entre ellos el de Pontevedra y también el de Vigo.
Las quejas obedecen a la decisión de la compañía de incrementar la factura que cobra los concellos por procesar su basura, la cual ha subido 30 euros por tonelada, lo que implica cantidades millonarias anuales para los ayuntamientos. Pero SOGAMA se defiende y recuerda que el gobierno central ha creado creado un nuevo impuesto estatal de vertido incineración, que ha eliminado la retribución que Sogama recibía por su planta termoeléctrica y que ha recuperado el impuesto estatal de producción de energía eléctrica. Javier Domínguez es el presidente de Sogama y ha estado en los micrófonos de COPE.
Estas medidas en el año 2023 supuso para Sogama unas pérdidas de 18 millones de euros. Tanto nos puso en una situación muy delicada la sociedad, ¿no? Y por tanto, en un ejercicio de responsabilidad, de viabilidad y de sostenibilidad de la propia Sogama, y viendo que además el gobierno central no tiene pensado cambiar nada, pues nos vemos en la obligación de actualizar el canon para el año 2025.
Las críticas de los alcaldes, socialistas y nacionalistas, han sido feroces, pero Domínguez recuerda que cuando tuvieron la posibilidad de presentar medidas a las delegaciones del gobierno central, optaron por el silencio. Ello a pesar de que entonces presidían, los socialistas, tanto la FEMP como la FEGAMP.
Yo creo que estos alcaldes se equivocan a la hora de señalar el culpable. La Xunta de Galicia, Sogama, los propios concellos y los ciudadanos, al final, somos las víctimas de esta situación. Aquí el único culpable es el gobierno central, con sus decisiones e imposiciones laterales.
Y finalizado el mes de agosto, es el momento de hacer balance de lo que ha sido el verano para el sector del turismo, especialmente en la hostelería.
Para ello nos hemos puesto en contacto con César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de la provincia, a quien le hemos pedido que le ponga nota al verano.
Notable alto, incluso en algunas zonas, no puedo decir sobresaliente, pero porque aunque hemos tenido cifras muy altas y muy buenos números, sobre todo en el mes de agosto, también es verdad que el sector se nos queja de que desgraciadamente no es oro todo lo que reluce y que se han disparado bastantes costes y que de alguna manera los márgenes van a ser como muchos similares a los del año pasado.
Y en Vigo hoy se presentó la tercera edición del Automob Summit, el Congreso Internacional de la Automoción y la Movilidad, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de septiembre en la ciudad olívica.
Se espera la presencia de al menos un centenar de representantes institucionales y de empresas del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha destacado el secretario general de ASIME, Enrique Mañón, quien ha vuelto a reivindicar apoyo a todo el sector y no únicamente a la empresa tractora.
En el caso de Stellantis es obvio que hay apoyos públicos estratégicos, claves, tanto a nivel logístico, a nivel portuario, a nivel de apoyos y ayudas de todo tipo que se tienen que ver reflejados desde el punto de vista de ASIME también en la adjudicación de nuevos proyectos, ¿no?
Y en Marín, un cartero le salvó la vida a un vecino de la parroquia de San Tomé de Piñeiro tras sufrir un incendio en su casa.
El cartero que pasaba por la zona logró sacar a tiempo al dueño de la vivienda, que sufrió quemaduras al intentar apagar las llamas y tuvo que ser evacuado al hospital. La causa más probable del incendio fue un cortocircuito.
Y en Pontevedra, el PP vuelve a poner el foco en la falta de seguridad.
En concreto, su líder, Rafa Domínguez, recuerda que el concello no ha tomado medidas para atajar los problemas que causan algunos aparcacoches y drogodependientes en el centro del barrio de Campolongo. Domínguez acusa al alcalde, Miguel Ángel Fernández Lores, de no actuar para atajar los hurtos, el menudeo y las peleas que se producen en esta zona del centro de la ciudad. Asimismo, pide reforzar los medios con los que trabaja la policía local y también los servicios sociales que dependen del concello.
Llevamos un año anunciando y pidiendo que esto es un problema. Llevamos un año diciendo que un día vamos a tener un disgusto. ¿Qué tiene que pasar para que el señor Lores haga algo? Esta situación de indigentes que molestan a las personas de Pontevedra, esta situación se tiene que cambiar.
Y vamos ahora con la información del deporte que tiene un nombre propio. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo? Cuéntanos.
Sí, se trata del de Susana Rodríguez Gacio. Hablamos de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Se acaba de proclamar esta mañana oro olímpico en triatlón. Una Susana Rodríguez Gacio que revalida su título de Tokio en un ciclo olímpico complicado. Tuvo una caída muy dura que la llevó al hospital, pero aún así ha arrasado en la prueba con 2 minutos y medio de ventaja. La viguesa, recordemos, portada de la revista Time o Premio Nacional del Deporte. Además, no es la única medalla para la provincia en los Juegos Paralímpicos, porque el pontevedrés Juan Antonio Saavedra en tiro ha logrado su tercera medalla olímpica, un bronce, y todavía tiene otra opción en estos Juegos. Además, tenemos que contar la derrota del Celta este fin de semana en su visita a los Osasuna por 3-2. Los fallos defensivos condenaron a los de Giraldez, que suman su segunda derrota consecutiva y se van ahora al parón de selecciones, en el que, recordemos, tienen a Mingueza convocado por la selección española.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.